El domingo pasado tuvimos un tema muy interesante, evidencia de la resurrección, en la cual nuestro querido amigo, el ministro de acá de Champion Forest, de la familia amigo, Chris Dupont subió, nos trajo el colador y nos vino a decir: señores, verdad, señoras, damas y caballeros, la resurrección es algo real, comprobado históricamente. Hay menos documentación de un Alejandro el Grande y creemos que existió Alejandro el Grande. Increíble. Hay mucha documentación de que Jesucristo nació, vivió, murió en una cruz y resucitó. Hay mucha evidencia que corrobora que nuestra fe es algo real. No estamos creyendo a lo loco, no estamos creyendo de forma ciega. Esas fueron las evidencias. Pero el día de hoy vamos a cerrar esa serie que fue el más allá, las evidencias, comenzando la nueva serie de ¿Quién es tu elegido?, hablando de una evidencia que es poderosa. Una evidencia que también muestra que la resurrección de Jesús fue real. Es esa evidencia por la cual muchos llegarán a conocer a Jesucristo. Y esa evidencia de la cual estamos hablando es la evidencia de tu vida. Yo por eso he titulado el mensaje del día de hoy: la evidencia de tu vida. Tú y yo somos un testimonio de que Cristo ha resucitado. ¿Alguien puede decir amén a eso? Alguien dirá: pastor, ¿cómo así? ¿Cómo yo soy una evidencia? Es que sabes que Dios ha hecho y continúa haciendo una obra en ti que realmente es una obra milagrosa. ¿Sabes lo que son los milagros? Son aquellas cosas que a veces nos cuesta creer. Son aquellas cosas que decimos: esto no tiene solución. Dios entra en acción y Él es experto en imposibles. Esos son los milagros. La resurrección vino a cambiar una realidad y nuestra vida va acorde también a ese poder de la resurrección. Por eso nosotros somos parte de la evidencia de la resurrección de Jesucristo. Déjame leerte una historia que encontré que se me hizo muy divertida. Dice la historia así, fíjate. El semáforo se puso en amarillo justo cuando una persona en su automóvil iba a cruzar. Y como era de esperar, hizo lo correcto. Se detuvo justo en la línea donde era el paso para los peatones, a pesar de que habría podido rebasar la luz roja, acelerando a través de la intersección a toda velocidad, pero no, se paró. Ahora, había atrás, en el automóvil de atrás, una señora. Una señora que estaba en su automóvil y estaba muy furiosa. Le tocó la bocina por un largo rato e hizo comentarios negativos en alta voz, ya que por culpa del automóvil de enfrente no pudo pasar a través de esa intersección. Y para colmo, se le cayó el celular y se le regó todo el maquillaje. ¿A alguna le ha pasado eso? Qué tremenda prueba, ¿verdad? Esta mujer estaba furiosa, esta señora. La señora, en medio de su pataleta, oyó que alguien le tocaba la ventana de al lado. Allí, parado junto a ella, estaba un policía mirándola muy seriamente. El oficial le ordenó salir de su carro y se la llevó a la comisaría, donde la revisaron de arriba a abajo. Le tomaron fotos, las huellas dactilares y la pusieron en una celda. ¿Qué tal, Después de un par de horas, un policía se acercó a la celda, abrió la puerta. La señora fue escoltada hasta el mostrador, donde el agente que la detuvo estaba esperando con sus efectos personales. Señora, le dijo, lamento mucho este error. La mandé a bajar de su carro mientras usted se encontraba tocando la bocina fuertemente, queriendo pasarle por encima al automóvil del frente, maldiciendo, gritando improperios y diciendo palabras soeces. Mientras la observaba, dijo el policía, me percaté que sobre el tablero de su carro tiene una Biblia. En su bumper hay una calcomanía, un sticker, más o menos algo así, ¿verdad, Ricky? Del otro lado había otro sticker, otra calcomanía que decía, ¿qué haría Jesús en mi lugar? Había otro sticker que decía, yo escojo la vida. Había otro que decía, sígueme el domingo a la iglesia. Y el característico ya pescadito, emblema de los cristianos. Ahora el policía le dice al final: como era de esperarse, señora, yo supuse que ese auto era robado. Y es que existe un problema, ¿sabes? Cuando tenemos muchos stickers en nuestra vida que no están de acuerdo a lo que realmente tú y yo estamos haciendo. Cuando hablamos, fíjate, de la evidencia, debemos recordar de que alguien siempre nos está observando. Siempre hay alguien a nuestro alrededor que nos está observando y espera ver a Jesucristo en cada uno de nosotros, porque nosotros somos los discípulos de Él. Ahora, cuando hablábamos de la palabra evidencia el domingo anterior, déjame recordarte lo que era evidencia. Evidencia es certeza clara y manifiesta de una cosa, de tal forma que nadie puede dudar de ella ni negarla. Nosotros, nuestra vida es algo que es una evidencia de que Cristo ha resucitado. Debemos recordarlo siempre. Somos una evidencia poderosa en las manos del Señor. Y podemos decir que Cristo ha resucitado. ¿Y sabes qué? Él puede resolver cualquier circunstancia. ¿Por qué? Porque lo ha hecho con nosotros. Él puede restaurar cualquier vida y darle un nuevo propósito. Por eso vamos a leer en el libro de Hechos, capítulo 1. Vamos a basarnos en este pasaje para hablar de este tipo de evidencia que es tu vida. Hechos capítulo 1, versículo 1, dice así la palabra del Señor: en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Teófilo, en mi primer libro te relaté todo lo que Jesús comenzó a hacer y a enseñar hasta el día que fue llevado al cielo. Después de haberles dado a sus apóstoles escogidos instrucciones adicionales por medio del Espíritu Santo. Se me hace muy interesante que, fíjate, en el primer versículo acá que encontramos en Hechos, que es algo escrito a Teófilo, a esta persona, Lucas le estaba escribiendo y utiliza en esta frase dos palabras importantes. Le dice: te comencé a relatar todo lo que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Dos palabras que determinan de la evidencia que tú y yo vamos a hablar: hacer y enseñar. Jesús enseñaba, pero no solo se quedaba enseñando con palabras, Él también hacía. Y su vida estaba acorde a lo que Él enseñaba. Ahora, vamos a hacernos una pregunta. ¿Cómo puedo yo, cómo mi vida puede ser parte de la evidencia de la resurrección de Jesús? ¿Cómo mi vida puede llegar a ser parte de esa evidencia? Punto uno, viviendo de acuerdo con lo que hablo. Viviendo de acuerdo con lo que hablo. En nuestros tiempos, fíjate, es muy fácil decir muchas cosas, pero es muy difícil el vivir de acuerdo a todo eso que estamos hablando. O podríamos decir, es muy fácil escribir o postear algo en nuestra red social y estar muy lejos a la hora de vivirlo. ¿Has escuchado la frase, tus acciones hablan más fuerte que tus palabras? Las mujeres dicen amén, ¿verdad? Tus acciones hablan más fuerte que todo, mira, el bla, bla, bla que tú y yo tenemos. Por ejemplo, lo importante no está en cuántos posts nosotros tenemos acerca de lo que es el amor. Lo importante está en realmente si estamos mostrando y dando amor. ¿Sí me vas siguiendo? Pero es más fácil, ¿verdad?, buscar una foto en la cual decimos el amor es esto, el amor es aquello, el amor. Y en tu casa el post se te olvidó. Debe haber algo que nos lleve a la forma de vivir de acuerdo con lo que hablamos. Vemos el ejemplo de Jesús nuevamente y Lucas, fíjate, nos muestra estas dos palabras que no son casualidad en Hechos, en la cual nos dice Jesús enseñaba, pero también actuaba. actuaba. Es ahí donde está el verdadero significado de ser parte de la evidencia de la resurrección. Es ahí donde está el significado de lo que es ser testigo. El relato continúa. Fíjate, esa última parte del versículo 1. Todo lo que Jesús comenzó a hacer y enseñar hasta el día que fue llevado al cielo, después de haberles dado a sus apóstoles escogidos instrucciones adicionales, ¿por medio de quién? Lee conmigo el versículo. ¿Por medio de quién? Ya estaba relatado lo que Jesús había hecho y lo que había enseñado, pero luego hay algo interesante que nos dice: comienzan a haber unas instrucciones adicionales, no a cualquier tipo de personas, a ciertas personas escogidas. ¿Recuerdas cuando hablamos la serie del libro de Efesios? Hablábamos de Efesios y nos dimos cuenta en Efesios, Pablo nos decía: ustedes han sido escogidos, ustedes han sido amados, pero han sido comprados. Fíjate, con Él, por Jesucristo, con un propósito, para que toda nuestra vida, di conmigo, toda mi vida, no solo una parte de ella, toda mi vida sea algo que esté al servicio de su gloria. Por eso Él hizo el sacrificio, por Él resucitó. Cuando nosotros vamos a hablar en esta nueva serie de quién es tu elegido, estaremos hablando precisamente de la importancia de escoger a alguien. ¿Por qué? Porque cuando tú escoges a alguien, comienza un proceso diferente en la vida de la persona. No es cualquier persona, Él es una persona escogida. De ahí la importancia de nosotros también, lo que Dios ha hecho en nosotros, escogeremos a alguien. Él ya nos escogió a nosotros. Y déjame decirte algo, utilizó a alguien especial para que tú conocieras al Maestro. Probablemente utilizó a una abuelita que te habló del Evangelio. Y gracias a la abuelita, tú y yo estamos aquí. Tal vez utilizó al tío Pancho. En un 5 de mayo lo usó. Bien ranchero, ¿verdad? Y te mostró quién era el camino, la verdad y la vida. Esa persona te escogió a ti. Por eso nosotros también, conforme vayamos avanzando en el estudio, vamos a ver la importancia de escoger a alguien más. Porque Dios siempre escoge a alguien con un propósito: restaurar una vida. ¿Para qué? Para que sigamos lo que Él ya nos ha mostrado. No solo hablar, que es fácil, sino que nuestra vida vaya de acuerdo a lo que tú y yo profesamos creer. Ahora bien, la última parte del versículo dice: después de haberles dado a sus apóstoles escogidos instrucciones adicionales por medio del Espíritu Santo. Entonces, ¿cómo mi vida puede ser parte de la evidencia? Punto uno, viviendo de acuerdo con lo que hablo. Pero el punto dos es importante: viviendo guiado y en el poder del Espíritu Santo. Viviendo guiado y en el poder del Espíritu Santo. El Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 25, nos dice así, hablando Jesús acerca del Espíritu Santo, dice: os he dicho estas cosas estando con vosotros. Recuerda que Jesús estaba ahí con los discípulos y les enseñaba y les dijo: todo esto se los he dicho estando aquí con vosotros. Pero luego el versículo 26, más el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Jesucristo les estaba diciendo: está rico estar aquí con ustedes. Todo lo que hemos aprendido en todos estos años, hemos comido, hemos vivido tantas experiencias. Pero déjenme decirles algo, esto no termina acá. Viene alguien muy especial, el Espíritu Santo, el Consolador, Dios mismo, quien tiene una función: guiarnos y mostrarnos la verdad que es Jesucristo. El Espíritu Santo, ahora bien, en Hechos nuevamente, en la historia que estamos estudiando, tiene una palabra muy peculiar, le llaman la promesa, el regalo. Fíjate lo que dice ahora Hechos 1, continuemos en el versículo 3. Durante los 40 días después de que sufrió y murió, o sea, Jesús había estado con los discípulos después de haber resucitado, Cristo se apareció varias veces a los apóstoles y les demostró con muchas pruebas convincentes que Él realmente estaba vivo, y les habló del reino de Dios. Una vez, mientras comía con ellos, les ordenó: no se vayan de Jerusalén hasta que el Padre les envíe el regalo que les prometió. Tal como les dije antes, ¿te acuerdas cuando leímos en Juan? Viene el Espíritu Santo. Jesús ya se los había dicho. No les había dicho cuándo, pero aquí ya les está dando instrucciones específicas. No se muevan de Jerusalén, porque ahí viene la promesa. Como les dije antes, versículo 5, Juan bautizaba con agua, pero en unos cuantos días ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. Jesucristo estaba con sus discípulos y ¿sabes qué? Les mostró con evidencia diciéndoles, si alguno tenía duda de la resurrección, aquí estoy. Les mostró con pruebas contundentes y luego les comenzó a hablar del reino de Dios. Interesante que eso es precisamente lo que tú y yo hablamos a otras personas. ¿De qué les hablamos? Del reino de Dios, de lo que Jesús ha hecho y continuará haciendo. Pero ahora viene una ordenanza de parte de Él a sus discípulos. Porque recuerda, así como Jesús te hablaba en amor, habían cosas que te decía, esto lo tienes que hacer sí o sí. ¿Nunca te pasó, no te tocó un papá así que no te daba opción? No que todo es amor de padre, hijo, relación, no. Hay cosas que mira, sí o sí tienes que hacerlas. Cuando Jesucristo le hablaba a sus discípulos y nos habla en esta tarde a nosotros y diciendo les ordenó, es algo que tú y yo le debemos prestar atención, porque nos está diciendo si se salen de acá, ¿sabes qué? Todo se distorsionó. Podemos cantar muchas cosas acerca de Jesús, pero donde está el secreto es cuando Jesús ha ordenado hacer algo. Y se me hizo muy peculiar cuando dice les ordenó, no se vayan de Jerusalén. No porque Jerusalén fuera un lugar especial, sino porque hasta que el Padre les envíe el regalo que les prometió. ¿A cuánto nos gustan los regalos? Ay, ninguna mujer dijo de regalos, eso nos salva para el próximo fin de semana, caballeros. No les gustan los regalos a ellas, gloria a Dios. ¿A cuánto les gustan los regalos? Ay, ya te cambió la cara, te acordaste que viene el Día de las Mamás, ¿verdad? ¿Te gustan los regalos? Ahora imagínate los regalos que tu Padre Celestial tiene preparados para ti. A veces nosotros valoramos más otros regalos y desvaloramos los regalos que el Padre ya nos ha prometido. El Padre Celestial quiere hacer algo hermoso con tu vida, pero sabes que no dejes a un lado los regalos que Él ya ha preparado para ti. Este tipo de regalo, el Espíritu Santo, el Padre lo había preparado y les dice, no se vayan de Jerusalén, pero no cometen el error. No lo digo por Jerusalén, lo digo por lo que Dios tiene preparado para ti. Hay personas que a veces, fíjate, no aquí, no en este lugar, en otros lugares, tienen la costumbre, ¿verdad?, de justo el Señor les iba a bendecir en una situación y salen corriendo para buscando otra situación. Justo está por llegar la bendición del Padre, pero ellos dijeron, no, el Padre se está tardando demasiado. A mí esto de estar esperando regalos no me gusta. Me voy a buscar el regalo por mi propia cuenta. Sabes que el seguir a Jesús implica el confiar plenamente de que tu vida le pertenece a Él, tu familia le pertenece a Él, todo lo que tú estás viviendo le pertenece a Él, pastor, pero yo estoy viviendo en problemas. Sabes que Él lo conoce y tiene regalos preparados para ti, pero recuerda lo siguiente, Él tiene ciertas instrucciones que no son negociables. No se vayan de Jerusalén hasta que le llegue la promesa, hasta que le llegue lo que Él les había prometido el Padre Celestial. ¿Por qué? Es que para llevar a cabo en nuestra vida los propósitos de Dios necesitamos al Espíritu Santo. Déjate lo repito. Para llevar a cabo los propósitos de Dios aquí en la tierra, tú y yo necesitamos al Espíritu Santo. Pastor, no, yo tengo la inteligencia suficiente para... No. Tú necesitas al Espíritu Santo. Por eso es que el Padre estaba diciendo a través de Jesús, ¿verdad? Recuérdalo, no te vayas, no busques otras alternativas. El Espíritu Santo es Dios mismo y tiene una función muy específica, el guiarnos y el recordarnos las palabras de Jesús. ¿Sabes por qué es necesario que las recordemos? Porque se nos olvidan. Vivimos tiempos en los cuales a veces perdemos el rumbo de lo que Dios está haciendo en medio nuestro. Y si tú y yo nos descuidamos, ¿sabes qué? El Espíritu Santo puede continuar hablando y nosotros no escucharlo. Por eso les dije, no se vayan de Jerusalén, no se distraigan en otras cosas, porque viene un regalo que va a cambiar tu vida, va a cambiar tus circunstancias. Ese es el poder de Dios. Es que el poder de Dios es lo que transforma las vidas de las personas. Ni tú ni yo podemos ir a ciertas terapias e intentar cambiarnos en nuestras propias fuerzas. Es ahí donde ha estado el error. Tienes que buscar al Espíritu Santo, el que es aquel que puede transformar tu carácter. ¿Alguien aquí tiene problemas de carácter? Solo tu pastor y William, ¿verdad? Amén. Sí. Problemas de carácter. Hoy sí me voy a portar bien, mi amor. Ahorita viene el Día de las Madres y te prometo que el domingo te voy a tratar como reina. Ella te dice, ¿y qué pasa con el resto del tiempo? No. Es que mi fuerza solo me alcanza para un día. Y estás en lo correcto. Pero el poder del Espíritu Santo es lo que trae la verdadera transformación. No te esfuerces por ser cristiano. Busca al Espíritu Santo y deja que Él te moldee para que tú y yo seamos buenos cristianos. Porque ese es el regalo que Él nos prometió. Un regalo que nos transforma. Pastor, ¿cómo puedo restaurar mi matrimonio? ¿Qué conferencia me recomienda? Te recomiendo al Espíritu Santo. Búscalo de forma individual. Que Él hable a tu corazón y te muestre todo a la verdad, diciéndote, aquí estás bien, aquí no tanto. Porque así habla el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es mucho más allá que una manifestación física. El Espíritu Santo es aquel que conoce lo más interno tuyo. Llega ahí y comienza a decirte, ¿sabes qué? Esto no lo hagamos. Vámonos por este rumbo. Es tu guía, es tu consuelo. Es el que te da la paz que sobrepasa todo entendimiento. Necesitamos el poder de Dios para llevar a cabo su ministerio aquí en la tierra. No es en nuestras fuerzas, es en el poder de su Espíritu. Él tiene planes especiales preparados para ti, pero la única manera de poder ser de bendición y iglesia a otros es si el Espíritu Santo tiene el lugar que Él necesita en nuestras vidas. Si lo dejamos a un lado, estaremos haciendo una obra, ¿sabes qué? En nuestras propias fuerzas, y eso es muy limitado. Escoge tu elegido. Por eso vamos a orar por esa persona. Pero no solo ahí, vamos a pedir al Espíritu Santo que nos muestre cómo esta persona puede llegar a ser bendecida. El versículo 6 de Hechos continúa diciendo: así que mientras los apóstoles estaban con Jesús, los que les había dicho, ¿verdad?, los escogidos, aquí están las instrucciones. Mientras estos estaban ahí con Jesús, le preguntaron con insistencia: Señor, ¿ha llegado ya el tiempo de que liberes a Israel y restaures nuestro reino? Nota atención esa palabra, nuestro reino. Me llamó mucho la atención. Señor, ahí te va una pregunta. ¿Ha llegado ya el tiempo de que liberes a Israel y restaures nuestro reino? Él les contestó: solo el Padre tiene la autoridad para fijar esas fechas y tiempos, y a ustedes no les corresponde saberlo. Pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo descienda sobre ustedes, y serán mis testigos, y les hablarán a la gente acerca de mí en todas partes, en Jerusalén, por toda Judea, en Samaria y hasta los lugares más lejanos de la tierra. Jesús acá se les muestra como el Dios resucitado, y estos discípulos, fíjate, como que no habían entendido del todo. Dice que le preguntaron con insistencia. ¿Cuántos tenemos aquí hijos pequeños que preguntan con insistencia? ¿Por qué? ¿Y por qué? ¿Y para qué? ¿Y esto qué? ¿Y por qué se pelean tanto mami y tú? Y usted, cállese ya, ¿qué pregunta usted con insistencia? A veces hacen unas preguntas que no tienen nada que ver, ¿sí o no?, con la situación. Pero ahí estás tú como un buen padre, con mucho amor, dándole la respuesta. Ese tipo de padres somos, ¿sí o no, iglesia? Ay, no te escuché muy entusiasmado. Tú eres del que váyase a su cuarto, ya caíste. Dejen estar insistiendo. Por eso es que tenemos ahora a los niños aquí de tercero a quinto grado. Ay, pastor, qué dolor de cabeza. ¿Sabes qué? Esos niños tienen preguntas que tú y yo se las necesitamos resolver. Si tú no lo hacemos, alguien más lo va a hacer allá en su escuelita y les va a dar la respuesta equivocada. Porque tú y yo sabemos la verdad. Tenemos al Espíritu Santo. Por eso si tú tienes ahí a tu hijito de tercero a quinto grado, ¿verdad?, que te pregunta y pregunta, respóndele. Y ahí de ti que no tengas la respuesta correcta, ¿verdad? Pero el Espíritu Santo te va a guiar y te va a usar, ¿sabes qué? Porque es el mandato que Jesús nos dio. Pero estos discípulos le comenzaron a decir con insistencia: Señor, ha llegado ya el tiempo que restaures nuestro reino. Porque esto se trata de nosotros, ¿cierto, Jesús? Jesús viene y les dice: ¿saben qué, chicos? Ustedes no han entendido. Pero les responde y les dice: a esto a ustedes no les corresponde el saberlo. En pocas palabras, no sean metiches. Deja de andar preguntando cosas que no van alineadas a la voluntad del Padre. A veces pedimos muchas cosas al Señor: Señor, dame un ministerio, Señor, úsame en esto. ¿Sabes qué? La forma correcta de llegar con Él es: Señor, lo que tú tengas preparado para mí, eso es lo que yo quiero hacer. No es lo que yo quiero hacer, no se trata de mi reino, no se trata de nuestro reino, no se trata de engrandecer Champion Forest, Jersey Village. Se trata de que alguien más conozca a Jesús a través de la evidencia poderosa que es tu vida. No se trata de lo que tú y yo vamos a sacar de todo esto, se trata de lo que la persona, ¿sabes qué?, tenía un destino diferente y tú y yo podemos ser parte para rescatar esa vida. Jesús viene y les dice: no sean metiches, discípulos. Ustedes son los escogidos, porque lo son, lo dijo antes. Pero ¿sabes qué? En el proceso el Espíritu Santo te va a seguir dando instrucciones específicas, diciéndote: pero, en lugar de lo que tú estás buscando a tus preguntas, pero, y un pero de Jesús es importante, pero recuerda esto, no pierdas el enfoque, pero recibirán poder. Di conmigo: poder. Poder. Ahorita que salió la movie de los Avengers esa, ¿verdad? No me cuentes nada que no la he visto todavía. Me han dicho que está muy buena. ¿Alguien ya la vio? Levanta tu mano, no es pecado, ¿verdad? Ay, porque va a decir el pastor que fui a ver Avenger. ¿Está buena o no? Sí, no, no me vayas a decir que quién ya no sale y todo. No, cuidado, ¿Pero quién es tu personaje favorito de superhéroe? ¿Quién? La Biblia, dicen algunos. No, espérate, sí, yo sé. Pero estamos hablando de la película. ¿Quién es tu personaje favorito? ¿A alguien le gusta Hulk? Muy bravo, ¿verdad? Ya tienes un Hulk en tu casa, ¿para qué? Otro, mejor. ¿Qué tal Iron Man? ¿Sí? ¿A alguien le gusta Iron Man? Uy, ponen nosotros todo lo que quisiéramos hacer, volar, ¿verdad? Un traje poderoso y sacar luces por todos lados. Fíjate, todos aquí anhelamos en cierta manera tener superpoderes. Hay un poder muy especial que el Espíritu Santo tiene para ti y para mí. Cuando Jesús les dice, fíjate, pero recibirán poder. Y así lo dice, recibirán poder cuando el Espíritu Santo descienda sobre ustedes. Ahora, ¿poder para qué? Esto es lo importante de este versículo. No es poder para levantar nuestro nombre. No es poder para que todo mundo en la ciudad hable de ti, para que nos levanten una estatua. No, este poder es ¿para qué? Y serán mis testigos y le hablarán a la gente acerca de mí en todas partes. Qué interesante es que el versículo nos dice: este poder no es para que tu nombre ande saliendo en las redes sociales. Este poder es para que tú vayas y hables de quién. ¿De Iron Man? No me cuentes. ¿De Spider-Man? Tal vez, dice Tere. No, de Jesús, el que venció a la muerte al resucitar de entre los muertos, el que ha prometido y les dijo: no se vayan hasta que el Espíritu Santo venga con poder sobre ustedes. ¿Para qué? Para comenzar a cambiar la realidad de las personas que están viviendo en problemas. Tal vez alguien me dice: pastor, yo aquí estoy viviendo en problemas. Tú necesitas el poder del Espíritu Santo. Pastor, no sé cómo hacer para guiar a mi familia. Tú necesitas la guianza del Espíritu Santo. No te vayas de este lugar sin decirle al Señor: Padre, te necesito a ti. Entonces, ¿cómo puedo ser parte de la evidencia? Viviendo de acuerdo con lo que hablo, viviendo guiado y en el poder del Espíritu Santo. Y último punto, viviendo, hablando y mostrando a Jesús en todas partes. Viviendo, hablando y mostrando a Jesús en todas partes. Ojo acá, mostrando a Jesús, no mostrando ni siquiera a tu congregación, porque tu congregación no te salva. Quien te salva es Jesucristo. A Él es a quien nosotros debemos mostrar donde quiera que vayamos. Juan 17:20 dice así Jesucristo nuevamente a sus discípulos, fíjate, haciendo la oración. No te pido, le decía Jesús al Padre, solo por estos discípulos. ¿Por cuáles estos? Por estos. Dile al que tienes alrededor, por este y este. O sea, por estos. Dile a alguien, este y esta, agárrale confianza, ¿verdad? Esta también. Porque es discípulo de Jesús. Pero Jesús estaba elevando una oración y le dice, no te pido, Padre, solo por estos discípulos. Importante, mira, sino también por todos los que creerán futuro. Por todos los que creerán en mí, en Jesús, por el mensaje de quiénes. Dile, de este y de esta. Y el mío también. Interesante el juego de palabras. No te pido solo por los que ya están aquí en la iglesia. Te pido por todos aquellos que faltan, que todavía no han creído. Señor, vamos a orar porque a todos estos inconversos crean, Padre, y vamos a... No, no, no. Hay una forma en la cual ellos van a creer por un mensaje. ¿Quién les va a dar el mensaje? El versículo no les está dicho, no les está diciendo. Por el mensaje de ellos. Cuando Jesús nos dice claramente, su oración al Padre fue una sola, fíjate. Te doy gracias por estos que ya están aquí. Como nosotros los pastores te agradecemos por estar en Champion Forest. Pero déjame decirte algo, todavía tenemos muchas sillas vacías. Sí, pastor, póngase a trabajar porque hay que llenarlas. En ninguna parte del versículo dice que el pastor es el que las va a ir a buscar. ¿Tú eres discípulo de Jesús? Tienes un mensaje para dar. No lo escondas. Deja que el Espíritu Santo te use para traer a alguien más. De ahí la serie, ¿quién es tu elegido? Vamos a hablar de no ir a las masas, que ya lo estamos haciendo. Pero lo que hemos hablado y vamos a continuar hablando es, ¿qué persona va a pasar la eternidad con Jesús? Gracias a ti, porque eso es lo que Dios ha hecho en tu vida. No te pido solo por estos discípulos, sino también por todos los que creerán en mí. Por el mensaje de ellos.
Gracias por estar con nosotros hoy y gracias por permitirnos llegar hasta tu hogar. No queremos terminar este tiempo sin antes invitarte a que camines tu vida con Jesús, a que hagas la decisión de recibir a Cristo como tu único y personal Salvador. Repite conmigo la oración más importante que un ser humano deba hacer. Señor Jesús, te invito a que entres a mi vida. Que perdones mi pecado. Yo sé que fuiste a la cruz y moriste por mí y resucitaste. Gracias. Hoy te acepto como mi único y personal Salvador. Y no doy un paso adelante en mi vida sin ti. En Cristo Jesús. Amén. Si has hecho esta oración de corazón, hoy has entrado a ser parte del reino de Dios. Sigue buscando de Jesús. Ya no estás solo. Cristo está en ti y tiene cosas maravillosas y especiales para tu vida. Nos vemos la próxima semana.